coño.
Por una vista venida
de pitada. Las rotondas se movían
como las columnas de los garajes.
Qué fuerte, qué fuerte.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues cuando son las 9, las 8 en Canarias, estamos muy pendientes a esta hora de cómo ha amanecido Irán. Allí son 2 horas y media más o menos. En Teherán son 2 horas y media más que en Madrid. Vamos a ver lo que ha podido pasar esta madrugada y ojo a lo que pueda suceder a lo largo de este fin de semana, ¿eh? Ojo a lo que pueda contar Carlos Herrera el lunes. Porque este jueves el régimen ha restringido directamente el acceso a Internet, ha vetado las conexiones o servicios de fuera del país en un intento, yo creo que vano, de silenciar las protestas que están sacudiendo Irán desde hace 12 días consecutivamente en contra de la precaria situación económica, de la crisis social y política y de la devaluación de la moneda, que fue el detonante de este malestar. Hay informaciones que apuntan a que la represión policial ya deja al menos 45 muertos y más de 2.000 detenidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido esta noche en la Fox que podría intervenir en Irán si el régimen provoca víctimas.
In the past, they've started...
En el pasado empezaron a disparar a diestro y siniestro. De repente hay gente sin armas y las ametralladoras los acribillan. O los llevan a la cárcel y los ahorcan. Se portaron mal. Y yo dije, si hacen eso, les daremos un golpe muy fuerte. Bueno, les daremos un golpe fuerte. Estamos listos para hacerlo.
Este es el lenguaje habitual de Trump, pero claro, después de la operación de captura de Maduro, lo cierto es que han ganado bastante credibilidad sus amenazas, ¿eh? No son meras fanfarronadas. Mientras tanto, los 5 presos políticos españoles liberados por Venezuela vuelan a esta hora hacia nuestro país, vuelven a casa. Aquí hace unos minutos en Herrera en COPE hemos podido hablar con Yajaira González, que es la excuñada de una de las liberadas, pero es que además es la hermana de Alejandro González, que sigue encarcelado desde febrero de 2024. Esperan que sea puesto en libertad en las próximas horas.
Espero que esta negociación para sacar a los españoles incluyan a todos. Eran 16, ahora son 11 los que quedan. Y bueno, con mucha esperanza que en las próximas horas mi hermano lo liberen.
Y a esta hora, en la Secretaría de Estado del Vaticano, comienza la reunión donde está representada la presidencia de la Conferencia Episcopal Española para preparar un posible viaje del Papa León XIV a España este mismo año. Hace unos días, el vicepresidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal José Cobo, decía aquí en Herrera en COPE que el cuándo y el cómo estaba por ver. El arzobispo de Madrid aseguraba que podíamos ir calentando motores y el propio León XIV ya decía a los periodistas hace unas semanas que los españoles podemos tener más que esperanza acerca de su visita a España. Y acabamos de conocer que las autoridades de Indonesia han puesto punto y final a las labores de búsqueda del niño español desaparecido en el naufragio de un barco turístico. El operativo estaba activo desde hace 2 semanas y fue prorrogado hasta en 3 ocasiones. En la embarcación viajaban 6 personas... miembros de una familia valenciana. Se pudo recuperar el cadáver del padre y de 2 hijos, y la madre y otra de las hijas consiguieron, por fortuna, sobrevivir. Un minuto ahora para la información local de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenos días. El frío de esta semana nos da hoy un respiro. 6 grados a esta hora en Cibeles. El termómetro va a llegar hoy a los 11 de máxima en la capital. Nos espera un fin de semana de sol y nubes y máximas por encima de los 10. En cuanto al tráfico, complicadas las cosas en la M30 con la avería de un vehículo pasado O'Donnell en la calzada central. La entrada por la 1 sigue lenta, también densidad en los accesos a la Almendra Central. Por la Castellana hay un accidente además en Doctor Esquerdo a la altura de Sainz de Baranda, sentido Conde de Casal. Calles como Goya, Alcalá o Cea Bermúdez tienen menos tráfico de lo habitual. Y además, dificultades en las entradas por la A1 en las tablas y A5 Móstoles y en la M40 en Coslada hacia la A2. Escuchas Herrera en COPE.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy te estamos contando la liberación de un número todavía indeterminado de presos políticos en Venezuela. Entre ellos, sí conocemos la identidad de los 5 españoles que llegan esta mañana a Madrid, por fortuna. La verdad es que el mundo ha entrado en una espiral de cambios vertiginosa. Sabemos cómo ha empezado, pero no sabemos cómo va a continuar, ni mucho menos cómo puede terminar. Venezuela está claro que afronta una nueva etapa bajo la tutela directa de Estados Unidos. Irán vive una revolución social. Rusia sigue castigando a Ucrania y amenazando a Europa. Y para colmo, Donald Trump coquetea con la idea de anexionarse Groenlandia, un territorio que pertenece hoy por hoy a Dinamarca. Y eso podría reventar la OTAN, claro. Voy a saludar en este momento a Josep Borrell, que fue jefe de la diplomacia europea, aparte de ministro de Exteriores, y que hoy preside el Centro de Asuntos Internacionales de Barcelona. Señor Borrell, buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días, muchas gracias.
Parece que 2026 se ha iniciado con una sensación como de aceleración de la historia. Están pasando muchas cosas muy rápidamente y a veces cuesta asimilarlas, y a los europeos quizá nos está costando especialmente, pero las cartas de Donald Trump parece que están sobre la mesa. Parece que Estados Unidos está decidido a controlar el petróleo de Venezuela de momento, a supervisar el país como si Venezuela se hubiera convertido en un protectorado. No sabemos cuánto durará esta situación. Sabemos que Marco Rubio parece que tiene un plan de transición a la democracia, pero no sabemos si ese es el plan del propio Trump. No sé si usted atisba una diferencia de velocidad o de intención entre el secretario de Estado y el presidente de Estados Unidos respecto de Venezuela.
Pues mire, no estoy en una situación para saber lo que me pregunta. Yo creo que nadie lo sepa. Lo único que sabemos, pues, es lo que usted ha explicado, que esto no va de cambio de régimen, esto no va de echar a un tirano que todo el mundo, no todo el mundo, pero muchos, yo entre ellos, hemos calificado de lo que es, pero esto parece que va de apropiarse de los recursos naturales de un país, manteniendo en el mismo sitio que estaba al régimen, una especie de madurismo sin Maduro, ¿no? Siempre que se comporten como Trump quiere, si es que lo ha dicho con todas las palabras, ¿no? Eso es lo que tienen que hacer y les juzgaré en función de que lo hagan, no lo dejen de hacer. Claro, yo comprendo la frustración de la oposición venezolana, representada por el que se presentó en las últimas elecciones, que Maduro se apropió de ellas. Comprendo su enorme frustración, porque son... Quiere decir que se va Maduro y se queda Daisy, siempre que Daisy le satisfaga a Trump en términos de, no sé qué es lo que estarán discutiendo, pero todo parece señalar que es a cambio de poner la mano de Estados Unidos sobre el petróleo venezolano. Es un poco tremendo, pero es lo que parece que es.
¿Usted qué piensa cuando se hacen analogías por parte de analistas aquí en España con la transición española? Quizá por un exceso de optimismo, hay gente, o de wishful thinking, hay gente que dice que Delcy podría desmontar el chavismo desde dentro, al modo en el que algunos de los líderes del movimiento franquista desmontaron durante la transición, con Adolfo Suárez a la cabeza, el propio franquismo. ¿Le parece que esa analogía está justificada?
Bueno, hay una gran diferencia con esta transición. En esta transición no hubo la intervención de un agente exterior que apareció una mañana y se llevó a Franco del Pardo, ¿no? Eso lo cambia todo. No estamos en una situación donde muere el dictador y las fuerzas políticas españolas, soberanamente y sin intervención extranjera, son capaces de diseñar una constitución que hace una unanimidad y pasar de un régimen de dictadura militar a un régimen democrático. Pero es que aquí es muy diferente. Aquí aparece un señor que no estaba en nuestro escenario, que es la potencia americana, el señor Trump, que dice: aquí mando yo. Para hacer la analogía completa, imagínese qué es lo que habría que haber pasado en España. Aquí no llegó nadie diciendo: aquí mando yo. Ahora, yo no sé, no soy astrólogo, no puedo decirle qué es lo que hay entre Daisy Rodríguez y el señor Trump, pero algo hay. ¿Ese algo se pactó a espaldas de Maduro, o es una oferta que ahora hace Trump al régimen diciendo: te dejo que sigas gobernando, pero a mis órdenes? No le haría yo mucha confianza de que su objetivo final sea restaurar la democracia.
Sospecho que es usted de los que piensan que Delcy puede haber traicionado de alguna forma a su mentor, al propio Maduro, y eso no puede abocar ahora a una guerra de facciones en el chavismo. Es un chavismo teledirigido desde Washington. Es peligroso porque se empezarán a acusar entre ellos de traidores. Estoy pensando en Vladimir Padrino, en Diosdado Cabello. Eso puede ser un polvorín, ¿no?
Bueno, las intervenciones militares extranjeras que ha hecho Estados Unidos, la verdad es que se han acabado convirtiendo en verdaderos desintegraciones y polvorines. Mire lo que pasó en Irak, con la excusa de las armas de destrucción masiva que nunca existieron. Ahora el argumento es el tráfico de drogas, pero nunca han acabado demasiado bien, en realidad han acabado más bien mal. Puede pasar lo que usted dice, yo no tengo la menor idea y no voy a hacer juicios de intención sobre quién ayudó o dejó de ayudar, pero suena muy extraño que esa operación pudiese ser llevada a cabo sin el apoyo o la información o desde alguien, desde el interior, ¿no? Si ese alguien era un aparato de espionaje dentro del régimen o era parte del mismo régimen, pues no lo sé, pero veremos, lo sabremos en los próximos días a medida de que la nueva presidenta interina de Venezuela vaya haciendo cosas, que es lo que Trump ha dicho. La juzgaré por lo que haga, pero lo que haga tiene que ser lo que yo diga.
Es verdad que España ha alzado la voz, el gobierno de Sánchez, de una forma contundente, denunciando la violación del derecho internacional, pero ¿no piensa usted que tampoco alzó la voz con la misma contundencia mientras Maduro violaba los derechos humanos? ¿O son más importante el derecho internacional que los derechos humanos durante la dictadura?
No, yo creo que sí. Yo creo que el gobierno español, mientras yo fui ministro de Exteriores y después, no se le puede reprochar que no haya denunciado la existencia de una dictadura que ha estado violando los derechos humanos en Venezuela de forma sistemática. No, eso yo creo que no se puede. Al contrario, creo que el gobierno socialista español, en todos los debates del Parlamento Europeo, en todas las acciones que se emprendieron desde la Unión Europea durante mi mandato, estuvo siempre del lado de la condena de la dictadura de Maduro.
Pero está la figura del señor Zapatero, señor Borrell, y hombre, cuando se le ha preguntado incluso directamente en entrevistas televisivas si cree que el régimen de Maduro era autocrático, se negaba en absoluto a condenarlo. Es decir, y a nadie se le importa la ascendiente que tiene Zapatero sobre este gobierno, ¿no?
En efecto, pero no, yo no sé cuánto ascendiente tiene, francamente. En algunas cosas parece que sí, pero Zapatero no es el gobierno español. Y yo estoy de acuerdo con usted. Yo siempre eché a faltar una condena rotunda del régimen madurista, del régimen de Maduro, que creo que no se justificaba por el hecho de decir, no, es que así yo consigo liberar a algunos presos políticos. No, mire, el hecho de que no se dijera claramente que las elecciones habían sido robadas, que Maduro era ilegítimo porque no había ganado las elecciones, como dijeron los gobiernos europeos, como dije yo desde Bruselas, y que alguien se reservara la opinión, a mí nunca me gustó.
Vayamos ahora de Venezuela a Groenlandia, señor Borrell. Parece que Donald Trump tiene unas pretensiones claras sobre la isla de cosoberanía danesa. Es una isla que tiene un régimen de semiautonomía. Marco Rubio se va a reunir con representantes de Dinamarca la semana que viene y los daneses están muy preocupados. Si realmente hay pasos o avanza de forma unilateral Estados Unidos hacia el plan de apoderarse de Groenlandia, ¿vamos a un choque en el seno de la OTAN? Hay quien dice que incluso vamos al fin de la OTAN. ¿Usted lo ve así de grave?
Hombre, vamos a ver, la OTAN se hizo un invento de Estados Unidos para unir fuerzas de los países democráticos de Europa para juntos hacer frente a una potencial amenaza soviética en el medio de una guerra fría en la que había el equilibrio entre dos potencias, una de las cuales ya ha desaparecido, que es la Unión Soviética. Estaba pensada para hacer frente juntos a un enemigo común. Desde luego no podrá resistir una circunstancia en que el enemigo venga de dentro y que el principal socio de la OTAN se dedique a violar la integridad territorial de otro socio de la OTAN. Esto sí que es algo que difícilmente se hubiera podido imaginar. ¿Puede ocurrir? Pues sí, juzgar por lo que dice Trump, puede ocurrir. ¿Cuándo? Pues no lo sé, pero lo que ha hecho en Venezuela demuestra que hay que tomar muy en serio cuando su estrategia de seguridad nacional decía lo que decía sobre América Latina, pues ha pasado de la palabra a la obra. Y puede perfectamente hacerlo, porque él asegura que necesita Groenlandia. La puede obtener de varias maneras, pero en cualquier caso sería un enfrentamiento con uno de los países de la OTAN, con un aliado europeo. ¿Qué harían los demás? Bueno, supongo que lógicamente apoyarle, pero ¿apoyarle cómo? La acción militar de Estados Unidos, yo no sé qué podríamos hacer los europeos.
Esa es la pregunta, porque usted ha dicho antes que es verdad que la voz de Europa es un poco demasiado contemporizadora con Trump. Esto es como el chiste de Gila. Alguien ha violado el derecho internacional en algún sitio, pero no se atreve a señalar a Trump. Macron de vez en cuando, pues sí, dice que van a tomar represalias. Pero ¿qué represalias va a tomar la Unión Europea contra Estados Unidos? Es decir, ¿qué podemos hacer más allá de intentar cumplir paulatinamente con el rearme y con el aumento del gasto en defensa?
Pero eso no sería una solución para una anexión de Groenlandia por parte de Estados Unidos. El aumento del gasto militar que nos exige Trump y que todo el mundo ha aceptado, con la, una vez más, la excepción de España, no tiene nada que ver con Groenlandia. Eso es para reforzar la OTAN. Pero claro, la manera más triste de destruir la OTAN sería una confrontación entre los miembros de la OTAN. Eso, no creo que la OTAN pudiera sobrevivir a una cosa así. Y, naturalmente, el gran beneficiario sería Putin.
Vamos a ese escenario. La semana que viene el presidente del gobierno va a hacer una ronda de contactos con los partidos con una propuesta sobre la mesa, como mínimo polémica, dada la composición de la mayoría de que apoya al gobierno, de socios que apoyan al gobierno. Es decir, la posibilidad de despliegue de soldados españoles en la frontera ucraniana para vigilar la paz en el caso de que se anuncie ese acuerdo de paz. Yo solo veo aquí un consenso entre PP y PSOE, es decir, pero eso rompería la política de socios de alianzas tradicionales de Pedro Sánchez.
No sé si la rompería o no, pero a mí me parece razonable que si los europeos se ponen de acuerdo para dar a Ucrania una garantía de seguridad en el caso que hubiera un acuerdo, que de momento todavía no hay. Una cosa que me sorprende de la actitud europea es que se ponen a discutir cómo garantizarían la aplicación de un acuerdo sin discutir ni intervenir en cómo sería este acuerdo. No sé, parece un poco poner los bueyes y la carreta en un orden un poco desordenado, ¿no? Primero vamos a ver cuál es el acuerdo y después vamos a ver cómo lo garantizamos. ¿Están dejando ustedes a Zelensky solo frente a Trump y Putin? Algo tendrían que decir los europeos sobre en qué y cómo apoyan a Ucrania, no para después del acuerdo, sino en las negociaciones para llegar al acuerdo. Eso es lo importante. Y bueno, supongamos que se llega a un acuerdo en el que la participación europea brilla por su ausencia. Pues alguien tiene que hacerlo y, francamente, no veo nadie más que los propios europeos. Y si eso ocurre, pues es natural que un país como España participe.
Dos preguntas ya para finalizar, señor Borrell. La primera, ¿usted es de los que piensa que entre Trump y Putin hay una especie de pacto, no diré formal, pero sí implícito, para repartirse sus respectivas esferas de influencia de tal manera que América sea para los americanos en la nueva doctrina Monroe de Trump y Europa del Este para Putin? ¿Y dónde nos deja eso?
Hay que leer con atención el documento que publicó Estados Unidos de la estrategia de seguridad. Su estrategia de seguridad nacional, de lo que dejan claro lo que usted dice y que Trump ha dicho: América, el hemisferio occidental es para mí, no es para los americanos, es para mí, es para Estados Unidos. Claro, eso comprenderá, yo estoy ahora en Santiago de Chile, que levanta una cierta inquietud de los países latinoamericanos, algunos de los cuales recuerdan el golpe de Estado contra Allende, orquestado por la CIA, recuerdan todos los regímenes militares de la Operación Cóndor, que ensangrentaron el continente. La primera vez que los Estados Unidos intervienen de una forma brutal, en este caso muy directa, explícita y visible, en otras más escondida, pero igualmente fuerte. Y con respecto a Europa, los europeos haríamos muy bien en leer ese documento con un sentido realista de las cosas. La actitud de Trump hacia Europa en ese documento es absolutamente despreciativa. No solo no nos considera, sino que nos desprecia y nos advierte de que vamos por mal camino, de que si no hacemos algo no podremos contar con ellos, y que corremos el peligro de tener estados europeos que tienen el arma nuclear, pero están en manos de gobiernos que podrían no ser amigos de Estados Unidos. Hay una cantidad de prevención, falta de aprecio. Desde luego no es el texto de un amigo y aliado. No lo es.
No lo es, no lo es.
No, pero como en Europa se tiene mucho miedo que los americanos nos dejen, nos abandonen, pues han optado por la estrategia del apaciguamiento. No hay que llevarle la contraria. No hay que decirle nada que le irrite. Si quiere aranceles, aceptamos aranceles. Si quiere gasto militar, aceptamos gasto militar. Es una actitud muy de... Vamos a ver si se calma, porque si nos ponemos bravos, será peor. Yo no sé si esto funciona con Trump. Tengo la presentación de que Trump es una persona que solo respeta al que le planta cara. China le ha plantado cara cuando le dijo, le voy a poner unos aranceles monstruosos. Y le dijo así, pues yo también a ti. Y al final tuvieron que llegar a un acuerdo razonable. Y Europa no está en esta actitud.
No parece, no. Una última pregunta, señor Borrell. Claro, usted ha sido muy crítico con las pretensiones de financiación autonómica de Cataluña del señor Junqueras. Tuvo usted un debate célebre, escribió usted un libro sobre los cuentos del independentismo y resulta que nos encontramos ayer con un acuerdo anunciado por el propio Junqueras después de visitar la Moncloa con Pedro Sánchez para un nuevo modelo de financiación que conserva el principio de ordinalidad y que le da a Cataluña alrededor, según Junqueras, de 4.700 millones de euros adicionales. No sé qué le parece esto, como socialista.
Pues de momento no me puede parecer nada, porque como le he dicho, estoy en Santiago de Chile, con una cierta diferencia horaria, y me acabo de enterar de ese encuentro en la Moncloa y de este acuerdo que ha anunciado Junqueras. No lo sé, no puedo juzgar. En su día, ya dije, cuando se llegó al acuerdo para la investidura del señor Illa, que yo estaba en contra del sistema que se acordó, porque era, en mi opinión, una extensión del sistema foral a Cataluña. Y eso es lo que han acordado ahora, o no, no lo sé. Más financiación para las comunidades autónomas, en principio, no es malo, porque detrás de la comunidad autónoma está la sanidad, está la educación. Las grandes competencias del estado de bienestar, por exclusión de las pensiones, están en manos de las comunidades autónomas. Luego, financiarlas mejor debería redundar en más gasto para sanidad y en educación. Si es eso y se hace de una forma equitativa, yo no tengo nada en que se aumente la financiación autonómica, pero no sé más y, por lo tanto, me reservo la opinión, pero tengo que vérmelo, tengo que ver el acuerdo.
Pero al principio no parece muy progresista dar más a quien más aporta al Estado, porque si uno aporta más al Estado es porque tiene dinero, porque es más rico. Es decir, es un juego de suma cero.
Yo, honestamente, no sé quién sale, no sé nada sobre este acuerdo, más que el señor Junqueras ha dicho que eso implicaría una cierta cantidad de recursos adicionales para Cataluña y que todos salían ganando. No puedo opinar sobre algo que no conozco. Hay que ver cómo queda el conjunto de las comunidades. Lo importante al final es la financiación per cápita, a igualdad de competencias y a igualdad de esfuerzo fiscal. Si la Comunidad de Madrid decide suprimir el impuesto sobre el patrimonio y sucesiones y le hace un regalo a sus contribuyentes, eso hay que tomarlo en cuenta. A igualdad de competencias y a igualdad de esfuerzo fiscal, hay que comparar las financiaciones per cápita, por habitante. En este momento, utilizando esta métrica, Cataluña no es la comunidad autónoma peor financiada, ni mucho menos.
No.
No.
Pues.
¿Va a mejorar a todas de manera que todo el mundo salga beneficiado de una forma equitativa? Pues es posible, eso costará un dinero y ya veremos de dónde sale. Si eso implica cambios en la estructura de funcionamiento de la fiscalidad en España, ya es otra historia. Una cosa son los flujos económicos, otra cosa son las estructuras institucionales.
Pues, señor Borrell, estaremos muy atentos a ver si, sobre todo porque tiene una larga tramitación parlamentaria este acuerdo y tiene que votarlo Junts en el Congreso, ya veremos. Pero estamos en contacto para futuras consultas porque el mundo se está poniendo verdaderamente interesante. Un abrazo y muchas gracias por esta.
Muchas gracias por esta conversación. Siempre es un placer tener oportunidad de explicar las cosas. Gracias.
Gracias, señor Borrell.
Imagino que ya has comprado la baliza del coche, la V16, esa que es obligatoria llevar desde el pasado 1 de enero y que, como nos hemos hartado de escuchar, sustituye a los famosos triángulos de emergencia. Y si la compraste, la compramos todos, porque como digo, es obligatorio, y si no la compraste, te expones a una multa por no llevarla de 80 euros. O eso nos dijeron. Porque ahora escucha el ministro del Interior, a Fernando Grande Marlaska.
Tanto la Guardia Civil como el resto de las policías de tráfico serán flexibles y primarán la información sobre la sanción durante un periodo razonable de tiempo. Nuestro objetivo, evidentemente, no es sancionador o recaudatorio. Lo que nos mueve es la obligatoriedad que tenemos de salvar vidas.
Vaya, ahora hay flexibilidad. Por ahora no nos van a multar. Dice el ministro que durante un periodo razonable. ¿Y cuánto es eso? Pues no tenemos ni idea porque el ministro no lo ha concretado. Diego Madrazo es coordinador de tráfico de la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Diego, buenos días.
Hola, buenos días.
O sea, que según el ministro, esto es una suposición, si yo no la llevo y ustedes en la Guardia Civil me paran en un control, ¿no me multan?
Pues eso lamento decir que no es así. No ha llegado ninguna orden escrita ni instrucción que avale esta permisividad. Además, los guardias civiles nos regimos por el principio de legalidad y a día de hoy nada obsta para que un agente deba denunciar un siniestro no señalizado correctamente o el mero hecho incluso de no portar el dispositivo. Como siempre, nos están poniendo en la tesitura de elegir entre hacer la vista gorda sin respaldo legal o aplicar la norma rajatabla, sancionando a ciudadanos que además están confundidos por estos mensajes políticos.
O sea, que el ministro del Interior, que supone que es el garante del principio de legalidad, está alentando la confusión porque les está diciendo a ustedes, los guardias civiles, que sean flexibles, pero ustedes tienen que cumplir la ley.
Sí, indudablemente. Siendo realistas y poniéndonos en la tesitura, a nadie estos años, estoy seguro que en un control de carretera le han pedido el triángulo, le han dicho, a ver, muéstreme el triángulo. Estoy seguro de que a ninguno de sus oyentes o ustedes mismos nadie se lo ha pedido, pero nada obsta para que lo podamos hacer. A día de hoy, en las unidades de tráfico, de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, no hemos recibido ninguna instrucción más que escuchar las declaraciones públicas del ministro Marlaska o del propio Pere Navarro, que hizo anteriormente.
O sea, que ahora mismo los conductores olvidadizos, los que no hayan comprado todavía la baliza, dependen exclusivamente de la generosidad arbitraria del Guardia Civil que los pare.
Sí. Es así. Tal como lo has dicho, la flexibilidad la aplicamos nosotros porque no somos robots, porque prima la seguridad vial, prima la información y si no hay un riesgo, pues esa labor informativa es la que hacemos siempre, actuamos con flexibilidad, no actuamos en el rigor de la norma. Nosotros no somos una cámara, no somos un robot cuando estamos en carretera. Siempre se aplica cierto margen de flexibilidad y siempre hay cierto margen de apreciación subjetivo que aplica la gente, pero no, en el caso de la baliza V16 no es porque haya ninguna instrucción concreta del Ministerio del Interior o porque haya un periodo transitorio, es exclusivamente la voluntad de la gente lo que va a marcar esa flexibilidad.
Señor Madrazo, la baliza en principio está diseñada para que si salimos del coche cuando tenemos una avería no nos atropellen, ¿no? Es decir, que parpadee, que emita una luz lo suficientemente intensa como para que nos vean, pero es muy polémico el aparato y se están llenando las redes sociales de experiencias reales donde parece que este dispositivo no tiene la visibilidad suficiente, que no mejora, de hecho, a los triángulos de toda la vida. No sé cuál es su opinión personal como profesional de tráfico.
Sí, eso es lo que venimos observando. Nosotros somos la Asociación Unificada de Guardias Civiles, agrupamos a más de la mitad de los agentes operativos de la agrupación. Entonces tenemos una opinión bastante contrastada al respecto. Y hay un factor crítico aquí que se está ignorando y es el trazado de la vía. En carreteras convencionales sinuosas con cambio de rasante, una luz puesta sobre el techo de un vehículo es invisible hasta que ya estés encima del obstáculo. El eliminar el triángulo lo hemos considerado desde el principio, es eliminar la anticipación en los tramos más peligrosos. Y luego tenemos que tener en cuenta que hay una realidad tecnológica, que es la brecha digital. Hay gente que no sabe, no va con navegadores y la antigüedad del parque móvil español. No todos los conductores son nativos digitales ni todos los coches tienen pantallas modernas para recibir esas alertas.
Claro. Fíjese que se ha viralizado en las últimas horas una grabación donde un agente de la Guardia Civil no deja muy bien las balizas. Escuche.
Primera experiencia profesional con la mira de las balizas sub-16. Tenemos un vehículo averiado aquí en la circunvalación. Tiene puestas dos balizas. La de la izquierda es la homologada y la de la derecha, las antiguas de las que estaban sin homologar. No se ven una mierda. Se ven más los intermitentes que las balizas que tiene puestas.
Bueno, dejando a lado la expresión, que no deja de ser muy gráfica, ¿verdad? ¿Qué opina usted de la visibilidad de las balizas?
La visibilidad, además de que solo garantiza por construcción las balizas, solo garantiza media hora de luz, y las asistencias, los que tenemos experiencia en carretera, sabemos que tardan más en llegar de media hora, lo cual deja el vehículo invisible. Además, era lo que hablábamos, en tramos sinuosos, no anticipan nada, o sea, hay un obstáculo en medio de la calzada y ese obstáculo solo es visible cuando ya estás encima de él. El triángulo antes permitía esa anticipación, y la carretera es un entorno peligroso, es un entorno hostil, y estar fuera de la carretera donde transitan vehículos a gran velocidad es un riesgo, y se está lanzando un mensaje que está confundiendo a la ciudadanía, que es recomendable que queden en el vehículo, y no es así, no en todas las condiciones es recomendable.
Pues está claro que nos están obligando a adquirir un dispositivo que quizá no cumple con el objetivo pensado. Y esto no lo digo yo, sino lo dice Diego Madrazo, que es coordinador de tráfico de la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Muchas gracias, señor Madrazo, por compartirnos su experiencia y sus impresiones.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
Si estar mal no va con tu ritmo de vida, Culdina con ibuprofeno. Único antigripal con ibuprofeno lisina que alivia rápidamente el dolor, la fiebre, la congestión y secreción nasal. Siéntete cool con Culdina. ¡Qué exitazo! De Laboratorio Salter, a partir de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Nuevo año, nuevos propósitos. Cuidarte, sentirte mejor y dar tu mejor versión. Este 2026 confía en HSN. Nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable con desarrollo y fabricación propia. Descubre su tienda online en hsnstore.com. En tus nuevos objetivos 2026, elige la máxima calidad. Elige HSN.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho y llegar donde nunca has estado. Nueva gama Jeep Avenger Freedom sin entrada, con unas condiciones de financiación excepcionales. Entra en jeep.es.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Así es, empiezan las rebajas con descuentos en moda y tecnología.
En Danone no estamos de rebajas porque tenemos un compromiso con una nutrición accesible. Por eso, en 2026, nuestros yogures esenciales seguirán costando un euro. Lo mismo que en 2016. Este es nuestro compromiso. Danone. ¡Qué rico que
está! La ciudad sagrada de Chichen Itza, vestigio eterno de la civilización maya. Pero vamos, que yo le ponía un pavimento de barro cocido así niveladito y niquelado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y como profesional de las reformas, en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin disfrutarás de precios y ofertas exclusivas durante todo el año. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Atención, llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate dos gafas graduadas MOC con antirreflejante por solo 99 euros. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos, y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 3x2, como en los caldos caseros gallina blanca pack de 2. Comprando 3, pagas 2 y el tercero te sale gratis. Y así en más de 3.500 productos. Hasta el 14 de enero, en Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
No hay una cifra exacta, pero se calcula que unos 50.000 buques mercantes surcan permanentemente los mares y los océanos. 50.000 buques. Entre ellos hay una cifra indeterminada de barcos que navegan con bandera de diferentes países, pero que en realidad trabajan para uno solo, para Rusia. Tratan de pasar desapercibidos con el objetivo de sortear las sanciones que se han impuesto a Moscú, la mayoría relacionadas con el comercio de petróleo. Estos buques son un peligro por varios motivos. Generalmente son viejos, faltos de mantenimiento, claro, y para evadir los controles, digamos que tienen prácticas que ponen en riesgo la navegación del resto. Su presencia no es novedosa, no es algo nuevo, pero han vuelto a la actualidad porque Estados Unidos ha capturado ya 4 de esos buques para intentar sacar petróleo de Venezuela. Ellos tienen ahora, los estadounidenses, el control de la industria petrolífera venezolana. Rafael Muñoz Abad es analista, es doctor en Marina Naval e investigador del Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa. Rafael, bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Esta flota fantasma rusa es bastante desconocida, claro, por eso es fantasma, se sabe poco o nada y ni siquiera somos capaces de determinar actualmente el número de barcos con el que cuenta. Pero ¿cómo funciona esto? ¿Los USA Rusia? ¿Están coordinados de alguna forma desde el Kremlin? ¿Funcionan? ¿Cómo funcionan?
Bueno, en realidad la Dark Fleet o flota fantasma no deja de ser la peor cepa del transporte marítimo de hidrocarburos. Si me pregunta una definición, es una estructura o un ente marítimo que, sirviéndose un poco de los vacíos del derecho marítimo internacional, pues facilita la exportación de hidrocarburos de un Estado que está sometido a sanciones. Ese Estado es evidentemente Rusia. Y bueno, es una flota que puede haber buques muy nuevos, buques con número IMO 99, buques de 5 años, y luego auténticas bombas de relojería flotantes, ¿no?
Claro.
Una flota controlada, adquirida para servir los intereses de un Estado. De muy diversas formas y todo de manera muy general, porque es un tema bastante amplio, la verdad.
¿Y si esa bomba flotante un día explota, o se hunde, o contamina, o quién responde por esos barcos? Sí.
Bueno, nos situaríamos en un escenario similar al del Prestige. El Prestige fue una precuela, un poco un regreso al futuro de la Dark Fleet. Estos barcos se sitúan fuera de las principales aseguradoras, fuera de los principales clubes de protección. Es difícil encontrar a sus armadores, ya que están ocultos tras un complejo sistema de empresas pantalla. Y el Estado que tenga que hacer frente a una contaminación marina, que se prepare para prácticamente no recibir ninguna indemnización ni dar con el armador. Por eso cito que hemos aprendido poco o nada del accidente del Prestige, que ya fue un poco una antesala del actual fenómeno.
Te quiero preguntar, Rafael, por un suceso que recogió aquí la prensa local, en concreto La Verdad de Murcia, que es como de película, pero ha pasado un tanto desapercibida. Hablamos de petróleo, pero estos buques en realidad pueden transportar de cualquier cosa. Pueden llevar cualquier cosa y están en la diana de los servicios de inteligencia mundial, claro. Por ejemplo, hace justo un año, y me refiero ya al episodio murciano, se hundió un mercante ruso frente a las costas de Cartagena. Fue hace 2 semanas, la Verdad de Murcia, el periódico, publicó que ese mercante llevaba, de forma clandestina, claro, piezas para reactores nucleares destinados a Corea del Norte y que pudo haber sido hundido por un torpedo. Y todo esto a 100 kilómetros de la costa española. ¿Qué se sabe de esta historia?
Bueno, Es un escenario un poco de thriller de Tom Clancy esto, ¿no?
Sí, sí.
A ver, este barco no formaba parte de la Dark Fleet como tal. Estamos hablando del Ursa Major, un barco de pabellón ruso reconocido, un barco de carga general, de carga pesada. Y bueno, yo la verdad es que no ratificaría ni puedo asegurar que este barco llevase un reactor nuclear o dos. Me parece un poco extraño. Este barco lo que llevaba eran grúas pesadas, por cierto, de fabricación alemana, ya que hablamos de las sanciones a Rusia, y lo que sí llevaba era piezas de arquitectura naval para rompehielos nucleares que se están construyendo en Vladivostok, en el lejano Pacífico ruso. ¿Podría llevar carga IMO-7, que es carga radioactiva? Yo no lo sé. Por poder llevarla, podría llevarla, pero de ahí a llevar, como se ha comentado, cabezas nucleares o reactores nucleares, bueno, yo quiero ser un poco escéptico. Hay mucho secretismo en torno a este incidente. España es un país que no suele publicar los accidentes marítimos, como si hace, por ejemplo, el Reino Unido con un gabinete que tiene que el Marine Accident Investigation Branch, que publica cuando hay un siniestro en aguas jurisdiccionales o zona económica exclusiva. Entonces hay un poco de secretismo en torno a lo que ha ocurrido con este buque. Pues no hay una información concisa como tal, pero no podemos hablar de un barco de la Dark Fleet como tal. Es un barco que hace operaciones logísticas para Rusia, un barco que tiene número IMO, que se sabe por dónde anda o dónde andaba porque ya está hundido. Hay que diferenciar un poco.
Pues a diferencia de Rusia, las democracias se caracterizan, entre otras cosas, por la transparencia. Así que a ver si efectivamente la ministra del ramo aclara lo que pasó con este buque en aguas frente a la costa de Cartagena. Rafael Muñoz Abaz, analista y doctor en Marina Naval, muchas gracias por atendernos en Herrera en COPE.
De acuerdo, muchas gracias.
Un momentito, porque es que es muy importante, no solo para cuidarse, sino para prevenir. Y es que con el seguro de salud de Línea Directa tienes los mejores hospitales, especialistas de primera, tecnología de última generación y, por supuesto, menos esperas. No esperes más para cuidar tu salud y llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com y descubre cómo puedes tenerlo todo sin complicaciones.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado. ¿Volverá a atacar Estados Unidos Venezuela si surgen resistencias del régimen?
El chavismo está dividido en dos familias enfrentadas. Por un lado, los hermanos Rodríguez, con Delcy al frente como cabeza visible. Y por otro, los militares con Diosdado Cabello.
Escucha desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE, la mejor información y el mejor análisis con Ángel Expósito. También en cope.es y en nuestras redes sociales.
Un poquito más.
Madre mía, pues claro. Y ojo que no repita más veces.
Oye, ¿y tu colesterol alto?
Estoy en ello. Desde este año no pasa.
Javier, poca broma.
El colesterol alto es un riesgo para tu corazón y tras los excesos navideños aumenta hasta un 15%. Danacol te lo reduce en solo 3 semanas.
Funciona.
¿Se puede entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas?
No.
¿Y se puede robar?
Si no has podido entrar.
Es verdad.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Ahora es tu momento. Llega Tai.
Vuela a Estados Unidos desde 189 euros. O Caribe, Centro y Sudamérica desde 275. Precios por trayecto, comprando ida y vuelta.
Llega Tai to Fly.
Ahora es tu momento. Reserva ya en aereuropa.com. Fly. Air Europa, tú decides.
En Alcampo, del 9 al 11 de enero, tienes la patata maya 3 o 5 kilos a 0,75 euros el kilo. Oferta disponibles en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Esa casa de campo donde desconectar un fin de semana. Con una gran cocina para que alguno prepare algo rico. Donde quedaros horas y horas hablando de lo que sea. Esa casa de campo en la que alargar el fin de semana hasta el martes o el miércoles. Con el cupón diario de la 11, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros y practicar el bien vivir a diario. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 7 de febrero. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
¿Catarrazo? ¿Gripazo? ¿Estás resfriado? No es cool. ¿Sentirse aliviado? Es cool. Culdina, único antigripal con ibuprofeno lisina que alivia rápidamente la fiebre, el dolor, la congestión y secreción nasal. Siéntete cool con Culdina. ¡Qué exitazo! De Laboratorio Salter, a partir de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Son las maneras de vivir de María José Navarro. ¿Qué tal, MJ?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Voy a empezar con un nombre propio. Ella se llama Sandra Castaño y es una de las muchas madres que tiene a uno de sus hijos preso en Venezuela. No saben nada de su hijo, que ha cumplido ya condena, lleva 6 años preso. Insisto, ha cumplido ya condena y ese hombre sigue en la cárcel, en fin. Solo la noticia de que comienzan a liberar a algunos la tiene emocionada.
Me ha dado la vida.
¿Cómo estás?
Bien. Sí, ¿qué sabes de tu hijo? No sabemos nada todavía, no sabemos nada, pero yo tengo toda la fe y tengo la esperanza que mi hijo va a quedar libre porque ya cumplió la condena.
Bueno, y nadie te ha dicho nada todavía, ¿no?
No, gracias por darme la noticia, gracias por darme esa felicidad. Nunca me imaginé que una persona de España del otro lado del mundo me fuera a dar tanta felicidad,
bueno,
como la
yo
que
veía. Yo solo te lo he contado, no tiene más mérito.
Pobrecita. Joder, seguro que la condena era injusta, seguro que la detención también, seguro que su hijo es inocente, en fin.
En fin, como tantos casos. Por cierto, está creciendo la idea de que Marcos Rubio se pueda convertir en el primer presidente de los Estados Unidos de origen latino. Tú lo has comentado.
Sí, a mí no me extrañaría.
Sí. En redes circula este momento en el que su acento cubano es más que notable.
Mira, mis padres llegaron aquí en el año 56 a los Estados Unidos, no tenían absolutamente nada. Mi papá era un bartender, mi mamá limpiaba casas, limpiaba hoteles, trabajó de cajera. Y mis padres con esos trabajos pudieron ser dueños de un hogar, tuvimos una casa, criaron 4 hijos, le dieron la oportunidad a una vida mejor de la que tuvieron ellos. Porque ellos llegaron al país más grande en la historia del mundo. Spanish sounds more passionate, right?
¿Sabes lo que dice al final? Me pongo más apasionado en español. ¿Han visto?
Es un acento cubano total.
Totalmente, totalmente.
Y eso es una garantía, yo creo, una esperanza de que él controle mejor las cosas que su padrino.
Bueno, a poquito ya. Bueno, en Minneapolis, seguimos en Estados Unidos, continúa la tensión por la mujer asesinada a tiros por un agente migratorio. Se suceden las concentraciones y los homenajes a Renee Nicole Wood, que así se llamaba. Ayer se pusieron velas en su memoria y un policía las pateó.
Madre mía.
Este es el arrojo de un manifestante.
Really, you fucking punk? That's what you're gonna fucking do?
What?
Do you know what the fuck is that for? What is that for? What is that for? What is that for? You're gonna push me? What is that for? What was that for? You don't give a fuck about her? This is why we're here. This is why we're here. What's her name? Renee Good?
Él solo contra 3 policías que le están preguntando cuál es su nombre, les está diciendo, por favor, no pateen esto, respétenla, si se ha muerto, cobardes, le está diciendo de todo. Uno solo contra 3 policías migratorios.
Más vale que este asesinato, porque es un asesinato producto de la brutalidad policial, no quede impune, porque si queda impune es que ya no hay democracia.
Ayer escuchábamos a Jimmy Kimmel, el humorista y presentador de un programa de la televisión exitosísimo de Estados Unidos, criticando a Trump.
y hoy lo ha vuelto a hacer esta noche. Todos tranquilos que ha vuelto a empezar por ahí su programa. Lo que no esperábamos es lo que ha dicho su colega Conan O'Brien al respecto de las críticas de los humoristas.
You've now put down your best weapon.
Creo que ya has dejado tu mejor arma, que es el humor, y la has cambiado por la ira. Si eres comediante, siempre necesitas ser gracioso.
Person like that would say, well, things are too serious now. I don't need to be funny. And I think, well, if you're a comedian, you always need to be funny. You just have to find a way.
Pero esto es una... Yo creo, MJ, que esto es una verdad. Es decir, que la primera obligación de... Incluso del humorista que se dedica a la sátira política es hacer reír, o sea, ser gracioso. Y luego ya la sátira política. Pero primero tienes que hacer reír, porque si no, te conviertes en otra cosa, que es un tertuliano.
Exactamente.
No un humorista.
Exactamente. Bueno, de nuevo en España, la policía investiga un vídeo en el que un joven se encarama a un capó de un coche mientras este coche circula por la carretera SE 30. Dentro van dos mujeres.
Por Dios, por Dios.
Va a la policía.
Ay.
¿Pero esto que era una rave?
Esos son los golpes que va dando el tipo que se ha encaramado al coche.
¿Y qué pasó?
Bueno, pues la policía lo está investigando porque se ha hecho viral, lógicamente. El señor se bajó, bueno, el chico era un joven sin camiseta, se bajó, pero desde luego el
momento... ¿Estaba hasta arriba de fentanilo o qué?
Seguramente. El momento en el que, por el que pasaron estas dos mujeres, la verdad es que es tremendo, es tremendo.
Pues sí.
Vamos al pleno del Ayuntamiento de Oviedo. Alfredo Cantelli es el alcalde. Es independiente, pero fue en la lista del Partido Popular. Y ayer tuvo un enfrentamiento brutal, en fin, en unos términos, con Sonsoles Peralta, que es la portavoz de Vox.
Nah, es una verdulera, perdóneme la expresión, no sabe callarse, no respeta a nadie. Continúo, iba a decir alguna cosa más suya, pero me voy a callar. Bien, sí, sí, lo voy a decir. Pasó sin pena ni gloria por la banca y solo se le conoce por su labor sindical, exclusivamente. Yo creo que tengo un recorrido. Yo tengo un recorrido en la banca. Tengo un recorrido en la banca.
Esto fue larguísimo, ¿eh?
Nah, sí,
o sea, no creas. Esto
es entre Pepe y Vox.
Entre Pepe y Vox.
Pues si están así las cosas, el año va a ser divertido.
Exactamente, en el pleno del Ayuntamiento de Oviedo, ni más ni menos. Ay, duró, ¿eh? Duró, no te creas que no duró.
Sí, sí, me lo creo. Alberto Herrera, buenos días.
Tú no tenías Tamagotchi, ¿no?
Yo no, pero sí compañeros míos del cole. Ese fue como yo estaría en séptimo de primaria o en sí.
CGB,
séptimo de GB.
Claro, de GB.
Séptimo de GB, sí,
sí. Correcto. Bueno, pues 30 años tiene el Tamagotchi, ¿vale?
Claro, claro.
¿Cómo te hace sentir eso?
Claro, pues hombre, ya tengo canas en la barba.
Bueno, vamos a hablar de este tipo de juguetes o juegos digitales que, bueno, se empezaron a poner de moda hace unos 20 años. Te estoy hablando de Game Boys, de este tipo de... Había otros, se llama Digimon, los Furby...
¿Tú
este
no
tipo
jugaste a la Game Boy, Alberto?
Sí, claro, un montón. Yo creo que es la primera maquinita,
claro,
que tuve.
Es, sí. Momento, o sea, es la máquina con la que identifico la felicidad.
Estaba la Sega, la Game Boy, luego vino la PlayStation, sí, las Nintendo, sí, sí, y todas estas. Entonces, me vale cualquier tipo de juego al que se haya viciado antes o que esté viciado ahora, porque a lo mejor le ha cogido el Minecraft este que se ha puesto tan de moda a su hijo y está viciadico, ¿sabes?
Te cuento un secreto, pero te lo cuento luego. Venga. A las 15 sobre, vale, esto, porque vale, me viene perfecto.
Para... ¿Sabes a cuál se vició mi padre? Después del Pokémon, que, ay, ha sido
bueno,
un...
Bueno, Carlos estaba... pero estaba
número uno en España.
Estaba cenando con él y estaba con el Pokémon, con el móvil. Y yo, ¿pero qué estás haciendo? No, buscando un Pokémon fuego, no sé.
Era
qué.
Era mejor cuando hacíamos viaje con la radio y, bueno, había que interrumpir una de esto porque había que ir a un parque a conseguir un Pokémon.
Había localizado, efectivamente.
Era mucho más serio. Que,
sí, pero me vale en el 950-60-06, 900-50-60-06, me valen estos que hemos puesto de ejemplo, también el FIFA, bueno, todo este tipo de cosas, ¿no? Juegos digitales a los que esté enganchado o estuviese enganchado en su tiempo. 950-60-06. Y luego hablamos de cine, tú y yo, y de me cuentas que has leído y
pues
todas
sí,
esas cosas.
Pues sí, pues sí. Hay un revival ahora de juegos antiguos, de juegos
¿sí?
nostálgicos,
sí,
y,
sí,
y Street Fighter, todo esto. Luego te cuento yo un
venga,
secreto.
Venga, el tirón.
Pero antes vamos al Corte Inglés con Mariani. Buenos días, Mariani.
Muy buenos días. Por fin han llegado. Ya están aquí las rebajas más esperadas. Las rebajas del Corte Inglés, con lo mejor en zapatería, moda joven y accesorios. Zapatos, botas, botines, manoletinas. Descubre una selección de zapatería Michael Kors para mujer con hasta el 40% de descuento. De la Touche hasta el 50%. Y una selección de zapatos, botas y botines de Tintoretto con hasta el 50%. También tienes hasta un 40% de descuento en el calzado de Skechers y Geos. En moda joven para hombre, una selección de sudaderas y jerseys de Green Coast por solo 29,99. De esta misma marca, las camisas Sport cuestan 25,99 y tienes los pantalones por 29€. O si te llevas dos, por solo 50. Easywear también tiene propuestas para este invierno con pantalones por solo 22,99. Y los jerseys y camisas llévatelos por 25,99 y dos por 45€. Y para dar a tus looks el toque perfecto en Tintoretto, tienes bolsos hasta el 50% de descuento. Joe and Mr. Joe te ofrece hasta el 50% también en bolsos y sus coloridos pañuelos por solo 9€. Las rebajas del Corte Inglés, no te las pierdas hasta el 28 de febrero en tienda web y app.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de las...
¡Tiri, tiri, tiri!
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nuevo año, nuevos propósitos. Cuidarte, sentirte mejor y dar tu mejor versión. Este 2026 confía en HSN. Nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable con desarrollo y fabricación propia. Descubre su tienda online en hsnstore.com. En tus nuevos objetivos 2026, elige la máxima calidad. Elige HSN.
Ahora es tu momento. Llega tarde.
Vuela a Estados Unidos desde 189€ o Caribe, Centro y Sudamérica desde 275. Precios por trayecto, comprando ida y vuelta.
Llega TAI, tu fly.
Ahora es tu momento. Reserva ya en aereuropa.com.
Fly.
Air Europa, tú decides.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí. Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 3x2, como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 3. Comprando 3, pagas 2 y el tercero te sale gratis. Y así en más de 3.500 productos. Hasta el 14 de enero. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en Murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
María, ¿estás en mute?
¿Tú qué decías? Que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Un poquito más.
Madre mía, pues claro. Y ojo que no repita más veces.
Oye, ¿y tu colesterol alto?
Estoy en ello. Desde este año no pasa.
Javier, poca broma.
El colesterol alto es un riesgo para tu corazón y tras los excesos navideños aumenta hasta un 15%. Danacol te lo reduce en solo 3 semanas.
Funciona. Si se jubiló entre 2016 y 2021 y tiene 2 o más hijos, o a partir de 2021 y tiene al menos 1 hijo, en padresjubilados.com ya hemos ayudado a miles de jubilados a aumentar su pensión. También otros colectivos como tripulantes de cabina podrían estar cobrando menos de lo que le corresponde. Infórmese sin compromiso. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Sobre la mesa quedan muchas preguntas y muchos protagonistas. ¿Qué pasará a partir de ahora?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues a la 1:15 de la tarde está previsto que